10:52. Esto es chévere pensar en voz alta y les estamos preguntando a todos ustedes qué significa para ustedes ser colombiano, teniendo en cuenta que acaba de pasar el 20 de julio, término que incluso termina volviéndose otras cosas, ¿no? Como cuando uno habla del discurso 20 juliero, ¿no?
Ah, lo 20 juliero,
claro. Lo 20 juliero termina siendo en sí un contexto. Pero yo quiero aprovechar. Es que, como de nuevo digo, y agradeciéndole a Santiago Rivas, pues, que pudo venir hoy un ratico, pero que nos dijo que por sus múltiples compromisos como estrella de la estrella audiovisual, estrella de la televisión, que es, pues entonces solo está hasta las 11. Yo quiero que hablemos y un poco, de nuevo, yo lo relaciono con lo que dijo Fabio hace un rato, de un elemento fundamental, y yo lo pongo sobre la mesa y ustedes me dirán, que yo creo que tiene que ver con eso del plagio también, y ya le voy a dar también la palabra a Fabio, y es el tema del arribismo. Sí. Eso es una de las cosas que se habla mucho en este país, es que somos arribistas. Yo quisiera oírlos a cada uno de ustedes sobre el tema, si creen que realmente es así, qué es, si nos podemos definir desde ese punto de vista, y no es que, a ver, alguien podrá decir a estas alturas, pero Carreño está aquí mirando es absolutamente todo lo malo, y no es eso, pero cuando uno hace un sondeo, uno sí siente que está este tema de querer... ¿Qué es arribismo? ¿Cómo lo podemos definir? Querer ser algo más de lo que somos, digamos. Desde lo económico, desde lo social, desde lo cultural, desde lo desde muchas formas. No sé cómo lo ves, Santiago.
Es que eso tiene muchas dimensiones distintas. Eso tiene muchos niveles. Yo, a ver, hay Fabio señalaba un punto que era muy importante y era el vacío. Y es que cuando uno tiene una vergüenza, así como hagan de cuenta que
Colombia la vanidad.
Es una, exacto. Y Colombia es una persona. Hagan de cuenta que Colombia es una persona. Y Colombia es una persona realmente acomplejada. ¿Sí? La vanidad, por supuesto, es la sobrecompensación de una duda o de una inseguridad. Ajá. Y ese vacío es el vacío al que uno apunta. Entonces el arribismo busca algo que esté más arriba, pero no se sabe exactamente qué. Porque ya, pues cuando arreció la mafia, el único mecanismo de resiliencia que existía, por ejemplo, para que la clase alta no terminara toda ahí en negocios con los mafiosos, era el asunto de los apellidos. ¿Sí? Entonces se empezó a reforzar la idea de que lo que importaba era el apellido y que la plata no importaba, pero al mismo tiempo pues, la plata sí importa. Entonces la gente quedó como en un limbo ahí. Y finalmente uno de los mayores... niveladores culturales o niveladores sociales que hubo en Colombia, pues fue el narcotráfico, pues para bien y para mal sobre todo. Y terminó nivelando a los colombianos porque finalmente ya la plata no daba el estrato. Entonces la gente se fue a los apellidos, pero como la gran mayoría de nosotros colombianos no somos gente de apellido, pues de ningún tipo de apellido, o tenemos el que tenemos y ya. Entonces eso se convirtió también en un imaginario vacío. Entonces ya no se sabe bien qué es estar arriba. Y hay mucha gente que en este momento es estrato 15 en Colombia, pero preferiría ser estrato 2 en Francia, simplemente porque tiene el imaginario de que lo extranjero es mejor. Entonces nosotros siempre estamos buscando algo que está más allá y que no necesariamente existe. Lo que sí sabemos es que nos produce vergüenza todo lo negro, todo lo indígena, todo lo que parece como atado a la mediocridad colombiana. Lo que afortunadamente, y ahí volteándonos un poco hacia lo positivo, ha demostrado, creo yo, los puros criollos, la razón por la cual nos ha ido bien con el programa, es porque viendo con desenfado el asunto del patriotismo, o sea, sin el patrioterismo y sin el patriotismo que normalmente se le imprime a estos temas de identidad, hemos logrado hablar sobre temas entrañables y encontrar que lo colombiano está precisamente en eso que está tan cerca que nosotros ni lo volteamos a mirar. Y que son costumbres que vienen de lo indígena, de lo negro, de lo blanco, que vienen de nuestra naturaleza mestiza y que muchas veces están relacionados con lo popular, con lo pobre y con lo familiar. ¿Sí? La empanada, lo más básico, el sancocho, que son configuraciones pues, que nacen en la pobreza, que son ollas comunitarias o que son fritos para comer y solucionar un problema de hambre, o el Renault 4, que era un carro que vino a solucionarle los problemas a la gente que no tenía para pagar mecánico y podía solucionar un asunto de guayas con una corbata, con una media. Es decir, todo lo que viene de abajo es lo que finalmente nos representa, y encontrarnos con esa realidad creo que sí disminuye un poco nuestros niveles de arribismo y sobre todo de vergüenza, porque pues eso que habla también Fabio de la simulación viene pues en que los países, al menos los latinoamericanos, los americanos en general, se han hecho a partir de emular los países que existían en el momento en que fueron configurados. Entonces, cuando tuvimos un país en nuestras manos llamado Colombia, nos tocó ponernos a pensar, y perdón que hable ahí en primera persona porque yo no estaba ahí en ese momento, pero pues, sí, como bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué himno le ponemos? Nosotros duramos un montón de tiempo sin himno hasta que a algún lagarto se le dio por sacar el poema de Rafael Núñez, pésimo poeta, mal poeta. Yo no sé pues qué tal presidente, pero ese sí que estuvo reelegido, pero sí, exacto, bien regular, pero era peor poeta. Y a punta de lagartería sacamos un himno nacional, que se parece ¿a qué? A las marchas triunfales europeas. Es decir, se trata de emular, y desde el comienzo en las leyes todo era una emulación del modelo francés. O sea, nosotros somos un país que trata de replicar otros países. Y sin embargo, y gracias a eso, si no somos el país más feliz del mundo, al menos sí somos, creo yo, uno de los más resilientes, que es algo que es positivo, y eso también se da gracias a las cosas que nosotros insistimos en desconocer, como nuestros orígenes de pobres, negros e indios.
Santiago, Fabio, desde la ciudad de Medellín, porque Fabio fue además el que puso un poco el tema también del plagio, de la imitación, de la emulación. ¿Cómo lo ven desde allá?
Bueno, muchas gracias nuevamente por invitarme. Me parece que es muy valioso lo que estamos haciendo en este momento, porque es una reflexión, y por supuesto que hay que tener autocrítica para poder hacer válida la frase de que para estar bien, primero debemos estar de acuerdo en lo que está mal. Entonces, con respecto al arribismo, yo lo planteé el asunto de la vanidad y la simulación porque pensaba desarrollarlo, y en este instante lo voy a desarrollar más rápidamente. Y mire, el arribismo, desde ese aspecto, como yo lo planteé, no es otra cosa que la vanidad como un acto social, digamos, para ser considerado o ser tenido en cuenta socialmente. Pero la vanidad es simulación, con frases hechas de cajón como que simulamos que somos gente de bien, mientras proponemos que se aniquile a quienes no consideramos que sean gente de bien. Entonces, ¿qué clase de gente de bien seríamos? Una manera, por ejemplo, de dejar a la vanidad, la simulación, digamos que dejar ese querer lo ajeno, lo que nos viene de afuera, y en cambio ser capaces de autoexpresarnos, de ser menos independientes, de avanzar en nuestra individualidad, que no es lo mismo que egoísmo, porque ya el egoísmo tiene otras características que implica necesariamente avaricia, codicia, acaparar, querer tener todo para sí mismo. Pero yo quiero desarrollar estas ideas, ya que más o menos planteé lo que yo entendía por arribismo desde la vanidad y la simulación, que ya también lo habían planteado anteriormente el compañero que estaba hablando. Sin embargo, yo pienso que lo peor de esto que se está planteando es que al impedirnos ser originales, nos hace un país o unos ciudadanos mucho más inducidos, un país que no piensa por sí mismo o unos ciudadanos que no piensan por sí mismos, para no ser pues injustos con los que sí lo hacen, unos ciudadanos en los que digamos toda teoría la copia, el libro lo plagia, no hay revoluciones, leen y hablan como si estuvieran rotos, pero eso no es vitalidad realmente. Y las clases dirigentes, que son las que más simulan, las que más muestran esa vanidad de la que hemos venido hablando, simplemente yo pienso que lo que hemos visto hasta ahora es que basta tener una cantidad de dólares en el bolsillo y podremos comprar algo así como el Congreso colombiano, o comprar a todo el gobierno completo. Eso es el asunto del egoísmo justamente, no se les da nada a vender lo que no es de ellos, pues porque con tal de que la avaricia y acaparar para ellos es suficiente. Entonces, lo más grave, finalmente, para dejar acá, es que el problema de la vanidad y el egoísmo que promueven esa vanidad como vacío, como copia, plagio, logra que cada vez que resulte, digamos así, un genio o una persona con el suficiente ímpetu y la suficiente fuerza esclavizadora, con la fuerza necesaria para proponer violencia y acciones por la fuerza y a la fuerza, inmediatamente consigue rebaños a su lado. Pues porque no somos críticos, porque no pensamos, porque no nos autocriticamos. Entonces somos gente de rebaño en muchas ocasiones. Una persona que tenga el poder suficiente, y ya lo estamos viendo, de generar violencia y proponer violencia, inmediatamente consigue rebaños, porque esos rebaños justamente eso es lo que necesitan, tener a alguien que los valide, que los promueva y que les ahorre el problema de pensar. Aunque uno sabe que sin rebaño, por muy fuerte que sea una persona en esas condiciones de esclavizar y de poner a otro a su servicio, pues sin rebaños tampoco podría hacer nada. La práctica lo demuestra, es muy difícil fundar una religión, crear un movimiento si no tiene rebaño, si no tiene seguidores. Hoy, por ejemplo, yo veo en amplios sectores de la comunidad colombiana cómo inmensos rebaños simplemente repiten lo que el líder les indica sin cuestionarlo, lo reproducen literalmente. Es un país mayoritariamente de rebaños, sin aspiraciones propias, sin ganas de pensar por sí mismos, sin detenerse a comprender lo que ocurre a su alrededor. Es, para terminar esta parte, un país vanidoso y egoísta.
Pues es un país de rebaños y un país de ganaderos latifundistas también.
queda muy bien el por el símil.
Claro, el doctor Laforí está muy feliz con esta descripción. Hay una cosa más, y es que, mire, el vacío de identidad sirve, y perdón que de tanta lora, pero si yo ahorita arranco, eso no es en vano que nosotros tengamos un vacío de identidad tan fuerte, porque tenemos un estado que es más chiquito que nuestro territorio, pero porque además es más fácil robarse algo que la gente no siente como propio. Es decir, claro, es muy fácil generar un vacío de identidad para que la gente, a través de la cultura, no sienta que algo le pertenece y no sienta qué es exactamente lo que tiene que defender o no lo entienda. Entonces, un país que uno no siente que es de uno, es más fácil que se lo roben. Entonces, ese territorio tiene ese vacío precisamente porque se lo están robando. Se lo llevan robando todo este tiempo.
Pero entonces, ¿ser colombiano es ser un individuo con un vacío de identidad? ¿Con un vacío de pertenencia? ¿Eso es lo que realmente somos?
Yo creo que hay un vacío de identidad, pero yo no creo que eso esté destinado a ser así, ni que sea un vacío permanente. Yo creo que nosotros tenemos la oportunidad de encontrarnos más en los bienes muebles que en los inmuebles, y por eso, digamos, el programa nuestro habla sobre los símbolos patrios no oficiales. También analizamos los oficiales, pero para encontrar lo colombiano, para nosotros es más fácil hablar sobre maricaditas, sobre cositas, sobre el machete, sobre los objetos que nos definen, sobre el divino niño, sobre ciertos procesos y símbolos y objetos que nos permiten identificarnos más con nuestra vida en Colombia que con el hecho abstracto de ser colombiano, que creo que es lo importante realmente ahí, lo rescatable y lo positivo.
Pero entonces, pues para...
¿Puedo decir una cosa rápida para completar algo que él dijo que me parece muy valioso?
Tenga su idea ahí, Fernando. Tenga la lista.
La digo, listo. Y es que justamente, afortunadamente, no hay un modelo de colombiano que tienda a esa vanidad de la que hemos venido hablando, la que yo estoy mencionando, y al vacío también de identidad. La pregunta es, ¿entonces el colombiano es un vacío de identidad? No, afortunadamente no, porque no hay un modelo de colombiano que se identifique con esas características. Eso es lo que tendríamos que empezar a construir nosotros, que estamos reflexionando el tema.
Fernando.
Pues es que a mí me da la sensación de descorazonadora de que entonces... El momento en que ya, digamos, podamos definirnos como colombianos va a ser al cabo de un proceso de otros 500 años, básicamente, ¿no? O sea, porque lo que tenemos ahora es una colcha de retazos, ¿sí? O simplemente más bien fresquearnos con eso, digo, o sea...
Exacto.
Como dicen los prisioneros, no necesitamos banderas, digo yo.
Yo estoy de acuerdo, y creo que lo mismo que con las personas que tienen un serio complejo. Lo importante no es construirse un nuevo complejo, sino soltarlo.
De hecho, eso del arribismo, eso es lo que es un complejo, porque no es tanto como buscar ser algo más, sino justamente no saber por qué uno se siente que es menos o algo así.
Exacto, pero mire que además el arribismo en Colombia tiene muchas facetas, y la intelectualidad, por ejemplo, es muy arribista, que no le interesa la plata, que no le interesa ser extranjero, que no le interesa nada, pero sí le interesa como demostrar que es más inteligente que el otro. Y existe una élite de intelectuales colombianos que se dedican a demostrar que son más inteligentes que el resto de los colombianos, que son unos mediocres y unos patirrajados, y eso es simplemente una réplica del arribismo, de nuestro arribismo que puede ser muchas veces mostrón, muchas veces pomposo y muchas veces verborreico, pero es el mismo arribismo que es la misma vergüenza y ese mismo complejo que se replica en todos nosotros.
Yo voy a decir una cosa, y es que, y acá no es por echar flores ni nada, pero yo llevo más de 20 años en la cabeza con una frase del señor Fernando del Castillo, que para mí tiene mucho que ver con el arribismo intelectual, que es la famosa frase de la escena underground que pagó tu papá.
Sí, sí, sí.
De la canción Soledad Criminal. Y sobre todo porque al pasar los años veo más escenas underground que pagaron los papás. O sea, en esa época, además siempre me pareció una frase como muy profética, porque en los 90 se veía muy fuerte, pero ahora se ve mucho más, y tiene que ver con eso que está diciendo Santiago del arribismo intelectual y del arribismo de como de sentirnos parte de algo, pero algo no necesariamente real, sino como artificial, así lo veo yo un poco.
Me parece que todo ese asunto de la patria eso es una construcción artificial, ¿sí? Uh-huh. Es una construcción, sí, irreal.
Sí,
que es. Realmente eso no es algo que nadie necesite para estar vivo, ¿sí? En el lugar donde vive. Eso es, más bien sirve como para poner unas personas en contra de otras, para movilizar ejércitos, es que sirve eso. Uh-huh. O sea, yo creo que eso es dañino. Por eso, claro, yo declaro, digamos, en esa canción, nos declaramos como antipatriotas. No en el sentido de...
No a global, patrias, que es
distinto. Exacto. No, sí, en el sentido, sí, global, por ejemplo, de mi tocayo Vallejo, uh-huh, ¿sí? Porque creo que hay que tener mucho callo para poder hacer las declaraciones tal y como las hace él, digamos, y estar un poquito loco también. Entonces todavía yo no he llegado como a ese punto, pero yo sí siento que nos están metiendo un cuento, ¿sí? Nos están engañando con ese asunto. ¿Sí? Okay. Y digamos que lo que se trata de la reflexión más bien es ver hasta qué punto nos conviene dejarnos meter ese cuento, dejarnos engañar así.
Cierto.
Felipe, lo noto callado.
Oigo atento todo lo que están diciendo, con mucho interés. No, yo pienso, digamos, de todo lo que se oye, yo pienso que este es un país que nació con una esquizofrenia institucional en su esencia, y es que nosotros fuimos una colonia de las muchas que tenía España, en donde supuestamente llegaban órdenes de España que se cumplían acá, pero en realidad, como es un país cuyos primeros paramilitares fueron los conquistadores, o sea, Gonzalo Jiménez de Quesada, por ejemplo, sí, era el primer paramilitar que había acá, entonces mandaban a decir de España, porque se suponía que esto era territorio español, que tocaba comportarse de cierta manera con las poblaciones que mientras estábamos robando, que era a los indios y desplazándolos y despojándolos, estaban llegando mensajes de España diciendo que debíamos permitir que se enriquecieran y que florecieran y que sus familias sobrevivieran decorosamente, pero pues el que tenía que hacer caso, que era el dueño de las armas, que eran los conquistadores, pues no hacía caso. Ese tema de Estado y territorio está en la esencia, en el ADN de la formación de todas estas colonias. Entonces, cuando usted nace con eso en el ADN, pues llegamos al siglo XXI y tenemos territorios con vacíos de poder, gobiernos diciendo que los van a incorporar, pero en realidad usted coge un carro y se sale del circuito de carreteras que une el eje cafetero, la costa, los Santanderes, Tolima, el Valle, Bogotá, y cuando se resbala de ahí, eso es una Colombia completamente, digamos, olvidada y lejana o fracturada por unas geografías y unas realidades políticas y militares o paramilitares o guerrilleras o de ejércitos insurgentes enormes. Entonces digamos que eso es un elemento que está en el ADN. Eso no nos hace mejores o peores, pero esa es una condición que la colombianidad ha tenido que cargar. Y yo creo que un tema para rescatar es que este país con esas... digamos con esas esquizofrenias tan genéticas, ¿no? Tan socialmente genéticas, tan enraizadas en nosotros, haya logrado sobrevivir más de 500 años llamándose colombianos, porque todavía somos colombianos y uno no ha visto salvo el chiste pues de la Antioquia Federal y cosas de esas, un proceso o una intención de secesión en el país que sea importante, no la tenemos. No tenemos un caso como Barcelona o el País Vasco, que están muy pegados a eso. Del otro lado, yo creo que hay otros elementos, por ejemplo, esto del plagio y el arribismo y eso. Si uno también lo mira de otra perspectiva, estando de acuerdo con mucho de lo que se ha dicho, por supuesto, pues el plagio es la consecuencia de la aculturación, porque es que la colonización militar es muy fácil y muy sencilla en el sentido en que tiene una bota y un fusil. Entonces usted ve el tipo que le va a meter un tiro si usted se comporta de cierta manera y pues deja de hacerlo porque lo matan o le matan a su mujer o algo. Pero la colonización cultural, que es la que nosotros tenemos, en donde nos convencieron de que a los indios, que es a quienes les usurpamos la tierra, a quienes desplazamos, con quienes hemos sido históricamente injustos y con quienes tenemos una enorme deuda que no hemos pagado y la estamos pagando en crisis social, en inequidad, en todos estos procesos que hemos vivido y que a veces no podemos entender, pues claramente esas deudas están ahí pendientes, ¿no es cierto? Y hasta que no las paguemos, pues no vamos a poder ser un país o integrarnos. Entonces ese proceso de integración que hemos venido haciendo, ese proceso de amalgamamiento que hemos venido teniendo, pues está cocinándose. Entonces, ¿qué hace un país que en su esencia, como ha sido aculturado porque es víctima de la colonización cultural y nos han llevado a decir indio y juetantas, ¿no? Sí. O sea, es decir, la víctima ahora es el peyorativo, sí, de la cultura, sí, es el del el mayor usurpado. Entonces, si nosotros tenemos eso adentro, sin bota, porque ya se fueron los que se suponía que están acá, por algo decía ahoritica Fernando el tema de la patria y nosotros nos creamos en la patria boba. Es decir, cuando pasó la independencia, lo único que sucedió en realidad es que la gente que controlaba el territorio en ese país, en el formato de virreinato, se dio cuenta que era mejor negocio pagarse impuestos a sí mismo porque el aporte de la corona debilitada pues era débil y fingió y se armó un supuesto proceso de independencia, pero en realidad la tierra, el poder, etcétera, quedó en los mismos, salvo que en vez de ser virreinato ahora éramos países. Desde ahí, por supuesto, empezó a caminarse un proceso de fusión cultural, de crecimiento cultural, y estamos en eso. En ese proceso y en esos vacíos y en esa culturación, la gente copia. Entonces, eso se puede llamar plagio, pero es como los niños. Entonces, los niños acaban pareciéndose al papá, a lo que dice el tío, al primo que admiran, a la película que lo dejan ver, y el cine entonces lo pone a usted a usar sombreros, aunque esté por acá. Nos acabaron vistiendo a todos como norteamericanos y europeos, porque eso fue lo que el cine nos mostró. Entonces, el plagio es un proceso, digamos, natural en la formación y en el aprendizaje. Y el arribismo, pues claramente cuando yo no siento raíces y no siento que eso esté metido allá en un territorio y no tengo una sensación profunda y vernácula de quién soy, pues yo miro en la superficie qué se ve mejor y entonces escojo. Y entonces escojo lo que me parece más chévere en un medio que, pues, en un mundo mediatizado en donde se amplifican una cantidad de paradigmas y prototipos. Entonces, pues, si yo veo cine y me parece elegantísimo el señor de sombrero, pues yo me pongo el sombrero, pues yo no sé si eso me pertenece o no me pertenece, pero eso suena bien. Uh-huh. O si te provoca un vodka cuando legalizaron el trago, porque es una de las prohibiciones que levantaron, entonces me pongo a tomar trago. Cuando legalicen el perico, seguramente el cine, ¿no?, va a empezar a decir, te provoca un quiebre, y entonces van y se lo soplan y no sé qué, porque es eso lo que está pasando. Entonces yo creo que plagio y aculturación y arribismo, pues de alguna manera van de la mano, pero no son tan graves, sino son una sintomatología del proceso, de eso de ser colombianos, que con los defectos y los vacíos, eso es parte de ser el colombiano de hoy. Ahora, no somos menos colombianos por ser colombianos adolescentes. Cuando sea Colombia adulta, pues será Colombia adulta, ahora es adolescente.
Claro, ¿no? Y ese plagio, ese mecanismo, finalmente nos hace un país muy inteligente y muy, por decirlo de alguna manera, civilizado. Es decir, nosotros tenemos una capacidad de adaptación que pocos, en la medida en que no estamos tan, tan pegados de nada, y esa capacidad de plagio tiene su lado positivo, y si es una resiliencia...
Porque finalmente el plagio, y también una vez más cito a otro autor de los que yo leía, al señor García Canclini, y las culturas híbridas, ¿no? Entonces, ese plagio no se queda solamente en el plagio igual, sino eso evoluciona, eso cambia, eso tiene elementos nuestros y de otros lados. Pero bueno, creo que... Felipe estaba callado y vea.
Pues oyendo con atención las cosas.
Y ahí queda. Pero bueno, vamos a hacer una pausa, pero agradeciéndole antes a Santiago por haber estado con nosotros. Es una lástima que no se quede hasta las 12, pero bueno, realmente, Santiago, muchas gracias. Siempre, esta es su casa, usted lo sabe. De nuevo, ahorita está entre casas.
Está entre casas, sí.
Está entre casas, pero esta Radiónica siempre será su casa. Y los puros criollos son, voy a decir una cosa, yo creo que los puros criollos es el ejercicio, esto, otra vez no estoy echando flores, pero para mí los puros criollos es el ejercicio audiovisual más importante que se ha hecho en la televisión para explicarle al colombiano qué es la nación colombiana. Entonces me parece que los puros criollos es casi que un programa educativo desde ese punto de vista, así que pues por eso me encantó poderlo tener hoy así fuera un rato.
No, muchísimas gracias, y bueno, ahí sí, esa flor va con copia, no, cese a Néstor Oliveros, que sí, yo estoy de acuerdo en que pues creo que hemos logrado algo muy interesante, sobre todo por la reducción de los complejos, o sea, por poder hablar y reírnos de nosotros mismos, que es como ya en últimas lo más sano que uno puede hacer en términos de patriotismo, patrioterismo o simplemente identidad nacional, es aprender uno a reírse de uno mismo y de lo que tiene para tomarse con más tranquilidad todos estos asuntos que son tan polarizantes y que son tan nocivos y que son tan mentira como lo es como la patria.
Sí, señor, los puros criollos, producto además... orgullosamente RTC, Sistema de Medios Públicos.
Y yo creo que vale la pena notar el humor que hace parte de los puros criollos, es un ingrediente que la inteligencia de la colombianidad, porque sin inteligencia no hay humor, ha utilizado para lograr decodificar, ¿no?, cuáles son esos genes que hacen la colombianidad. Eso es muy inteligente. Si usted le quita el humor al colombiano, nos caemos en un tango y en un patetismo brutal. El humor es un ingrediente fundamental en ese proceso.
Pues, ¿qué sería de nosotros? O sea, ¿qué sería, por ejemplo, qué sería de Pasto sin los chistes que ellos mismos cuentan sobre Pasto, sobre los pastuzos? ¿Qué sería de los costeños? Sí, ¿qué sería de nosotros sin el humor? Es verdad.
Bueno, mi querido Santi, un abrazo.
Oiga, muchísimas gracias, un abrazo. Muchas gracias, Fernando, caballero. Felipe. Muchas gracias, Fabio, Santiago.
Santiago, sí, señor.
Un abrazo.
Un abrazo para ellos.
Alejandra.
Pero nosotros seguimos acá y vamos a escuchar a alguien que tiene algo que decir de las voces que estuvimos recopilando de artistas durante toda esta semana. Pudimos hablar con Edson Belandia, el hombre de Belandia y la Tigra, que también cuando habla tiene su discurso particular, su forma clara y fuerte de decir las cosas. Hablamos con él y esto fue lo que nos dijo a la hora de pensar qué es ser colombiano.
En Chévere Pensar en Voz Alta, para usted, ¿qué es ser colombiano? En Chévere Pensar en Voz Alta, Edson Belandia.
Bueno, ser colombiano es aceptar que uno tiene un rótulo, un sello que le dice que pertenece a una finca, a un pedazo de hacienda, que tiene que es de ahí nomás, como cuando marcan el ganado. Eso es ser colombiano, sentirse limitado a una frontera política que definieron a punta de guerras y de abusos al pueblo, a la gente en general, por parte de unos señores que ostentan el poder, que lo han querido tener siempre y parcelaron así esta tierra, metiendo en el mismo paquete, en el mismo bulto, un montón de identidades diferentes, y así ha sido la realidad de todos los países en general. Todos los países se han formado de esa manera, así que sentirse uno colombiano es sentirse orgulloso de una masacre también, una gran masacre, igual que sentirse de cualquier país, pues como sentirse chileno, a pesar de que eso signifique que uno tiene un pedazo de mar que no le pertenece, que se lo está quitando a otro país como Bolivia, por ejemplo. Así que ser colombiano es ser obtuso, cerrado.
Es chévere pensar en voz alta. En Chévere Pensar en Voz Alta, MC Rimas.
Mi nombre es MC Rimas y ser colombiano es estar lleno de diversidad, es llevar un poco de quienes nacieron en estas tierras y de quienes llegaron como mercenarios o esclavos. Ser colombiano es llevar en nuestras venas su diversidad cultural.
Es chévere pensar en voz alta.
Once de la mañana, 38 minutos. Esto es chévere pensar en voz alta y estamos conversando acerca de lo que significa ser colombiano a propósito de que, bueno, de que acaba de pasar el 20 de julio, pero a propósito también de que en este momento del país, con todas las cosas que están pasando, vale la pena hacerse este tipo de preguntas. Y mi querida Alejandra Beltrán, productora de Chévere Pensar en Voz Alta, la gente en Twitter y en Facebook también han dicho algunas cosas, ¿no?
Sí, señor Manuel, sobre para ellos qué significa ser colombiano y la opinión que han tenido sobre el programa que y los invitados que hemos tenido el día de hoy acá en Radiónica. Por ejemplo, Liliana Soler dice que le parece una buena clase de vida e historia lo que estamos hablando el día de hoy. Arroba Mr. Frank, raya el piso Daniels, dice que por favor publiquemos este programa completo que le parece muy bueno y también
seguramente
agrega,
algo haremos en la,
sí,
en la
señor,
web con eso.
Y dice que sin lugar a dudas Colombia es una nación acomplejada y arribista. Esa es su chévere pensar en voz alta. Julián Esteban dice que ser colombiano es siempre salir adelante sin importar los retos. Abog Luis Alberto dice que nuestras verdes biodiversidades y frondosas tierras es para él ser colombiano. Alarcón CZ dice que nuestras sonrisas, que lo lindo de los colombianos es su actitud y disposición ante las dificultades. Ana Cebolla nos comparte un fragmento de Jorge Luis Borges que dice: ¿y qué es ser colombiano? Un acto de fe.
La famosa frase de Jorge
Luis
Borges.
Sí, señor. Nos lo comparte. Liliana Soler también dice que ser colombiano es ser un luchador y sobrellevar la vida y sus dificultades. ¿Quién más está por aquí? Enrique dice que ser colombiano son nuestros hermosos paisajes, preciosas ciudades y nuestros grandes corazones. Eso es lo que hay a través de la arroba Radiónica. Ustedes saben que pueden dejar sus opiniones ahí y también a través de Facebook.
Bueno, yo fíjense que con esto, incluso con la frase de Borges, con lo que acaba de decir uno de nuestros oyentes acerca de nuestros paisajes, Hay varios imaginarios que finalmente están ahí presentes y yo les voy a preguntar acerca de esos imaginarios para bien y para mal, lo que ya no tiene que ver. Ahorita hablábamos del arribismo y eso tiene que ver más con lo que queremos ser, pero también está el imaginario y es lo que pensamos que somos, ¿sí? lo que en el fondo siempre nos imaginamos y está, digamos que ahí es lo que hablábamos hace un rato que nos vamos de extremo a extremo y tenemos esta idea del colombiano echado para adelante, el país más feliz del mundo, o somos el país al que le pasan cosas que no le pasan a ningún otro país, somos el país más violento del mundo, o sea, como que conviven como una visión ultra optimista y una visión ultra pesimista de eso y me gustaría hablar sobre eso, pero voy a arrancar desde Medellín con Fabio, que también ya entiendo que se tiene que ir ya en un par de minutos, entonces para que él pueda hacer su reflexión final, la pregunta que le hago a Fabio, y agradeciéndole además que haya estado aquí en Chévere Pensar en Voz Alta y obviamente con el gran Santiago Arango, es sobre los imaginarios, sobre lo que creemos que somos. ¿Cómo ve usted ese tema?
Bueno, con respecto a la manera como nosotros entendemos la manera como somos, hay la misma diversidad porque también son modelos que nos han intentado vender y nos han intentado hacer creer que somos de pronto algo que no somos realmente. O sea, que nos muestran unas realidades distintas y nosotros las copiamos como si fueran ciertas totalmente. Pero, por ejemplo, una manera de salirnos de ese imaginario de que somos, no sé, gente ladrones, rateros, gente infieles, incapaces de ideas altas, fuertes, sería, perdón, a través de la iglesia, es muy importante, de la iglesia, a través de la escuela, perdón, totalmente contrario. Sería, si la escuela no está basada en la crítica, obvio, crítica no es criticadera, hay que aclarar que son cosas diferentes, en la creación, la escuela debe basarse en la creación, no para darnos modelos de cómo deberíamos ser nosotros, sino de cómo podemos reinventarnos nosotros mismos. Si la escuela no es así, se convierte en algo dañino para los estudiantes. Incluso, antes de hacer este break que acabo de terminar, que pasó este lapso pequeño que terminamos hablando de lo híbrido, del ser híbrido, me parece que es muy importante retomarlo porque encontré una frasecilla que tenía pendiente por acá del libro de los negroides de Fernando González, que dice que nadie entenderá a Sudamérica si no entiende todo lo que encierra, lo que he llamado el complejo hijo de puta, a saber, todo ser híbrido es promesa y pésima realidad. El hecho de ser híbridos es justamente eso, la promesa de poder hacer con nosotros, de crear nosotros nuestros propios imaginarios, de plantearlos y hacer y construirlos y proponerlos no como una imposición, sino como una muestra creativa de lo que somos capaces de hacer. Ese sería el punto más importante y creo que ahí es fundamental la educación, la escuela. Que no haya como tantos niños buenos que no ponen resistencia, sino niños capaces de pensar por sí mismos o que al menos se les proponga y se les promueva desde la escuela que sean así, que sean autocríticos y que se puedan autoexpresar. Yo pienso que a partir de ahí valdría la pena plantearse el asunto de los imaginarios.
Bueno, pues Fabio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos, este rato. Estos programas siempre quedarán en punta y seguramente no será la última vez que tengamos la oportunidad de hablar sobre esto, pero muchísimas gracias por esos aportes que creo que han sido fundamentales para el programa. Muchas gracias. Y a Santi, muchas gracias también.
Ustedes también, muchas gracias. Un abrazo fraterno para todos y valió la pena estar en el programa. Hay que hacer estas reflexiones. Muchas gracias.
Un abrazo para todos en Bogotá.
Un abrazo, mi querido Santi, y aquí seguiremos pendientes de todo. Y bueno, yo me quedo aquí con mis invitados acá en Bogotá. Las mesas se van vaciando, pero quedan aquí nada menos y nada más que Felipe Aljurri y Fernando del Castillo, la medio bobadita. Entonces, yo les quiero preguntar a ustedes dos, arranco por Fernando. Además, en el caso de ustedes dos como cineastas y como cantantes, ustedes trabajan con el imaginario colombiano. Yo siento o lo entiendo así. Además, en el caso... No creo que todo cineasta colombiano y no creo que todo cantante colombiano trabaje con los imaginarios. En el caso de Felipe Aljurri y en el caso de Las Almas, yo lo he sentido así toda mi vida. O sea, es decir, yo cuando escucho a Las Almas, yo siento que muchas veces nos están contando un relato de lo que es la nación, un imaginario de lo que es la nación, de lo que es el país. Entonces, por eso yo le pregunto a Fernando, ¿cómo ve usted esos imaginarios de los que hemos hablado que pueden llegar a ser como salidos un poco de la realidad, vendiéndonos y metiéndonos la idea de que somos lo mejor, pero por otro lado también es imaginario de que a nosotros nos han pasado las peores cosas y que las siete plagas nos hacen parte de nuestro país? ¿Cómo ve usted ese tema?
Me voy por el lado de las siete plagas.
ya se despertó, Fernando.
Yo no sé de dónde sacan que somos el país más feliz del mundo, eso me parece la cosa más absurda, o sea... No más es que hay que ver las noticias, no más es que hay que ver cuál ha sido nuestra historia, por ejemplo. O sea, si estamos hablando de imaginarios, quizá lo que hay ahí es como es más bien como estrés postraumático, como esas cosas que uno se niega a recordar o a reconocer, porque realmente de lo que se trata nuestra historia es de una secuencia de horror, ¿sí? Uh-huh. ¿Sí? Yo creo que la única parte, digamos, que yo rescataría del himno nacional es la cosa de la horrible noche, pero no me parece que haya cesado en absoluto, ¿sí? Uh-huh. Sino que eso es un imaginario,
¿sí?
que nos contiene, que nos cubre permanentemente, ¿sí?
Pero yo pregunto una cosa, sí, Colombia es un país que claramente tiene una historia de violencia y de guerra que nadie puede negar y que ha sido terrible. Pero también, por ejemplo, varios historiadores y colombiólogos, no entendidos como colombiólogos de la Radio Nacional de Colombia, sino la gente que se ha dedicado a estudiar a Colombia, dicen que el problema es que ese imaginario también de alguna manera hace nos hace sentirnos incluso diferentes desde lo malo. Como que somos el peor país del mundo, como que a nadie le han pasado las cosas terribles que nos han pasado a nosotros, como que pues estamos de últimas en la cola.
Eso es una tontería, pues, porque desde siempre la historia humana se ha definido por quién mata más gente, quién empala más personas, quién destripa más, cristianos, musulmanes o lo que sea, y eso pasa en todo el mundo, y es que nomás echar un ojito en África, a ver cómo es que se mueve allá la movida, en todas partes. De pronto, ahorita uno va ahí en Europa y no parece que pasara mucho, ¿sí? Porque por un lado es una sociedad un poco menos nueva que la nuestra, digamos, y por otro lado, pues después de las cosas que han pasado allá, pues tienen que darse un respirito, pero eso no es real. O sea, nosotros no somos más colombianos o menos colombianos por la cantidad de muertos, pues, ¿no? Uh-huh. La cantidad de muertos de pronto nos hace menos colombianos porque nos reduce en número como colombianos.
Ok. Felipe, ¿cómo ve usted este tema del imaginario? Que usted ha trabajado en sus películas también, claramente. O sea, la gente de lo universal, para mí, es sobre un imaginario. Aunque sea sobre uno de los imaginarios del colombiano tramposo, ventajista, mirando a ver cómo todos los personajes en el Colombian Dream, casi todos, pues tienen esa idea de eso que ha sido, digamos, otra de las ideas que ha habido muy fuertes. Entonces, el Colombian Dream también tiene algo de eso. Entonces, no sé usted cómo lo ve desde lo que usted ha hecho.
Pues yo creo que para llegar allá nos toca pensar primero en la condición del primate humano en general en el planeta. Es decir, si usted se pone a pensar a través de los años y en cualquier cultura o nacionalidad, hoy estamos hablando de la colombianidad, pero eso es común a los suecos, a los norteamericanos, a los australianos. En realidad nadie sabe de dónde venimos, para dónde vamos, qué hacemos a la deriva cósmica en una roquita que le llamamos la Tierra, rodeada de una burbuja de oxígeno. No sabemos qué hay antes de la vida ni después de la muerte. Tampoco sabemos si nos van a meter una pedrada cósmica y nos van a acabar como a los dinosaurios. Es decir, esa condición humana, ¿no? Y la dignificación de esa condición humana es el conector entre la representación, el arte, ¿no? Y la reflexión, es decir, una realidad tosuda, ¿no? Es decir, el hombre que pintó en las cuevas de Altamira a los miembros de su tribu cazando venados, lo pintó porque eso era lo que veía. Hoy en día, pues nosotros observamos la cultura y hacemos películas con las herramientas que tenemos sobre lo que vemos, y hacemos programas de radio, y hacemos música, y hacemos todo eso. Es decir, el arte se ha concentrado en comentar la condición humana. Eso no es solamente un aspecto de la colombianidad, uh-huh, sino del primate humano en general. Habiendo dicho eso, la geografía y la geopolítica pues nos ha metido en manadas. A nosotros nos tocó la manada Colombia, y eso tiene un macho alfa que se llama Santos. Al macho alfa Santos le salieron en otros territorios otros machos alfas que los retiraban y toda esa carreta, y pues acabaron matándolas. Entonces se murió Tiro Fijo de Viejo, mataron a Cano Bombardeado, etcétera, etcétera. A los paramilitares los mandaron a otro lado. Esa convulsión en el territorio es lo que genera que nosotros lo observemos y la comentemos. Yo creo que el colombiano, en la medida en que ha logrado sobrevivir toda esa inestabilidad y está pasando por su adolescencia, es un ser humano de grandes valores. Lo que pasa es que llevamos encima, digamos, una coyuntura histórica en donde nos estamos fusionando y nos estamos como armando y consolidando, que nos toca pasar la adolescencia. Estamos encontrando también quién somos. Pero pues yo soy un optimista de la colombianidad. Yo creo que es un país lleno de inteligencia, y probablemente en lo que más nos toque pensar es en el chiste de quién es más inteligente, un colombiano o un japonés. Y entonces, no, un colombiano, pero dos japoneses son más inteligentes que dos colombianos. Eso, en el sentido alegórico, es que el tejido social nuestro es el que está, digamos, prematuro, el que no se ha hecho, porque hay desconfianzas, porque hay instituciones débiles, pero la inteligencia y las bondades y las virtudes del individuo colombiano me parece que son enormes.
Yo A ver, yo, y ya para darles la palabra para ya despedirnos, y si quieren hacer algo, alguna frase final, yo de todas maneras digo que es muy importante que, para mí es fundamental, y creo que lo que nosotros en la radio pública tratamos de hacer es que el imaginario no sea un imaginario salido de contexto, que dejemos de pensar que somos el peor país del mundo y el que más muertos ha puesto y todo eso, porque no es cierto. Tenemos una historia terrible que no debemos ocultar, con la que debemos sin duda aprender y conocerla y saberla para que nunca más la volvamos a repetir, pero dejemos de pensar de que tenemos un sino trágico que nos perseguirá el resto de la vida, porque creo que eso nos ha hecho mucho daño. Y por otro lado, creo que también hay que evitar ese otro lado, ese chauvinismo desaforado de la camiseta de la Selección Colombia. Exacto. Que está muy bien ponérsela. Lo malo es cuando eso se sale de madre y terminamos viendo pues gente totalmente convencida pues de que somos lo máximo y no sé qué. Creo que siempre hay que buscar, como en todas las cosas de la vida, y esto es una obviedad, el equilibrio, y creo que a este país le cuesta mucho eso, pero estamos un poco en esa búsqueda, y para mí esa sería, digamos, la pequeña conclusión que puedo sacar de lo que hemos hablado. Estamos cerrando programa, así que rápidamente, y agradeciéndoles muchísimo a cada uno de ustedes por estar con nosotros, les dejo para que hagan su última reflexión. Mi querido Fernando del Castillo, esta noche tocan las 1280 almas, que además sacaron nuevo material, Doméstico con K. Hay nueva canción que está sonando en Radiónica, Asesino Adentro. Ahorita puede sonar sin ningún problema, mi querido Juanelo. Y sus palabras de cierre, mi querido Fernando, agradeciéndole mucho por haber venido.
Bueno, pues muchas gracias por invitarme, por permitirme compartir aquí con esta gente tan inteligente y tus opiniones tan interesantes. No, pues la verdad es que para mí, cuando usted me convidó, pues yo le dije, para mí era un tema un poco difícil, ¿sí? Porque justamente para nosotros siempre ha sido primariamente como un asunto sobre el cual hemos sido muy críticos y muy abiertamente muy 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 en contra, como porque es que el asunto es que cuando uno empieza a hablar de colombianidad o de nacionalidad o de nación, yo me empiezo a sentir un poco incómodo, sí, porque pues ha pasado prácticamente una década que nos restregaron tanto eso para justificar tanta injusticia, dolor, masacres y todo eso, y que a mí ya, digamos, eso es algo que a mí personalmente me llega incluso a fastidiar, ¿sí? Entonces, digamos que el asunto para mí es que yo creo que uno tiene que plantearse o pararse en una posición completamente crítica con respecto a eso, ¿sí? Y es a partir de ahí que uno puede empezar a construir, no sé, un concepto como de comunidad o como de sociedad, ¿sí? Porque en conclusión, lo que yo planteo es que lo que tenemos hasta ahora, sobre todo, es una construcción de mentiras que nos han inculcado, ¿sí? A los que les conviene inculcar esas mentiras, que básicamente vienen siendo los mismos desde hace tanto tiempo, desde la colonia o desde la independencia para acá, que son aquellos a los que les conviene que esas mentiras les produzcan beneficio, dividiendo, pescando en río revuelto, básicamente, porque a eso es lo que se dedican. O sea, nos tienen en un plan polarizado, ¿sí? Desde hace tanto tiempo nos tienen enfrentados por colores, por ya ni siquiera es el pensamiento político como tal, sino ya se trata, es como unas demonizaciones ahí, más bien un poco ingenuas, o más bien un poco toscas, más bien, más que ingenuas, en los que nos han metido a todos como en la misma olla, y la están revolviendo con la batidora de la violencia, y ahí es donde meten la mano y sacan su producido, ¿sí? Entonces, uh-huh, es una cuestión que yo creo que lo que primero hay que hacer es eso, tratar de librarse un poco de todas esas cosas y de todas esas ideas y de todo ese nacionalismo ultranza para poder realmente reflexionar y pensar qué es, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué es el que uno pueda relacionarse con otras personas con las que habla un idioma más o menos parecido, ¿sí? Y cómo puede uno considerarse una comunidad.
Bueno, y para terminar, agradeciéndole mucho, Fernando, muchas gracias por haber estado aquí con
Hombre,
nosotros.
Hombre, ustedes, en serio.
Felipe, Aljure, últimas palabras, ya usted es el que cierra, le queda como un minuto. Pero
qué
bueno.
Lío cerrar este programa. Pues no, yo creo que es importante, recogiendo todo lo que se ha dicho, no dejarnos catalogar por el mal llamado primer mundo como tercer mundo, porque en realidad, como especie, como primates, como tribu Colombia, tenemos exactamente las mismas preguntas sin resolver que tiene el mal llamado primer mundo. Ahora, me parece paradójico que nos tilden de salvajes, de asesinos, de todo lo que nos señalan, culturas que hace 70 años estaban tirándose bombas atómicas y estaban exterminando sistemáticamente poblaciones enteras, y que ahora, 70 años después, al joven del barrio, que es el adolescente Colombia, los viejos que nos colonizaron culturalmente, quieran señalarnos o hacernos creer vía amplificación de medios de comunicación que somos un país violento solamente, sin ningún contexto y explicación, como si estuviera en nuestro ADN. Estamos caminando, no es que lo aprobemos ni que lo deseemos, estamos caminando nuestro proceso histórico. Y me parece, si tengo 30 segundos...
Los tiene.
Que el cine, por ejemplo, para cerrar con un tema que me toca muy profundamente, es una de las grandes paradojas de la colombianidad. Duramos 100 años quejándonos de la imposición cultural del cine de otras culturas, de cómo la falta de reflexión cinematográfica del país nos obligaba a consumir cinematografía foránea, ¿no?, europea, norteamericana, países que tenían mejores representaciones cinematográficas, mexicanas, si se quiere. De ahí el tema de que en Colombia la clase popular se crió viendo cine mexicano, la clase media quiere ser norteamericana y la clase alta quiere ser inglesa, pero todo eso seguramente hace parte de la nacionalidad. Y la gran paradoja es que a finales del siglo XX logramos construir un sistema, digamos, de incentivos, una institucionalidad y un sistema de normas que permiten y facilitan hacer el cine. La tecnología coincide y converge y de alguna manera nos quita la mordaza tecnológica y la mordaza financiera de hacer cine, y cuando empezamos a hacer cine empezamos a ver que todos nuestros realizadores, y esto es un mea culpa, ¿no?, salimos corriendo a los festivales de los países que dijimos que nos imponían su cine en 100 años a preguntarles si la película nos quedó buena o mala, y el cine se polarizó y abandonó su función en Colombia, que es dialogar y modificar la cultura a partir de sus observaciones y sus reflexiones, y quedó en un extremo grandes películas taquilleras que le dan al público lo que quiere ver y por supuesto hace taquilla, que es muy importante que existan porque ese aparato industrial mueve el llamado cine independiente, y en el otro extremo quedó el aspecto del cine de la, digamos, redención del individuo como artista para ser aplaudido en festivales que considerábamos países que nos habían impuesto su cinematografía, y el rango de la mitad, ¿no? En un extremo lo ven 2.000, 5.000, 30.000 personas cuando tiene éxito, o 50.000, en el otro lo ven 1.000.000, y ese rango que hacía 300, 200, 400, que dialogaba con el país y lo modificaba, lo abandonamos. Y no es para culpar al público, sino de qué le estamos hablando al público que ya no le interesa.
Pues bueno, realmente, de nuevo, podríamos seguir acá, pero ya viene el mejor top de Latinoamérica, que es el top 25, así que hay que darle el espacio. Yo les agradezco, de verdad, Fernando, Felipe, muchas gracias a los dos por haber venido. Este tema creo que es muy importante para todos los que hacemos parte de los medios, de los que trabajamos esto, y pues le agradecemos mucho al equipo también de Medellín y a toda la gente que hace parte de Chévere Pensar en Voz Alta. Un abrazo para ustedes dos y seguiremos hablando sobre qué es ser colombiano. Recuerden, ser colombiano no es ni lo peor, pero tampoco es lo mejor. Ser colombiano es una lucha que tenemos que dar todos los días. Un abrazo para todos. Esto es Chévere Pensar en Voz Alta. Chao.